Daniela es una docente que nos puede explicar mejor para que entendamos cuál es el planteo, la postura, lo que han analizado desde el lugar de los docentes que tienen que ver con la actividad de las escuelas artísticas. ¿Es así, Daniela?
Sí, es así. Yo soy integrante de la Asamblea de Docentes de Escuelas Artísticas Vocacionales. Bien. De Mendoza. Nosotros hicimos una primera lectura de este proyecto el día jueves, sino el anterior. Sí. Y la sorpresa nuestra fue que no figurábamos en este proyecto.
¿No figuran de ninguna manera o figuran de una manera general?
Figura de una manera muy...
muy vaga.
O sea, claro, no aparece como modalidad para el debate ya desde el comienzo. Pero empiezan a nombrar a todas las modalidades.
Le hago una consulta a propósito del articulado. En general no es muy preciso con ninguna. No hay ni con las escuelas especiales ni
las técnicas,
al menos en este borrador, ¿no? No es que haya algo muy determinado, al menos en el texto.
Pero directamente en el inicio, sí. Cuando en el índice, cuando están todas las modalidades nombradas, la nuestra no está.
Bien.
Partiendo de ahí. Y después a los días cuando pasan el memo para el debate, tampoco estamos. Todas las modalidades menos la nuestra.
¿Ustedes a qué lo adjudican a esto, Daniela? ¿Qué piensan? ¿Qué han analizado?
No, a partir de esta primera lectura que tuvimos, el análisis del proyecto, más las palabras del señor Tomás, entendimos que ellos siguen sin entender que nosotros somos educación formal, que hay una ley nacional que lo establece, y que ellos se niegan a reconocerlo porque ya lo hicieron en su momento.
¿Por qué se negaría la dirección de escuelas a reconocer a las escuelas artísticas como educación formal? ¿Por lo que tienen que nombrar más cargos?
No, somos escuelas artísticas vocacionales, no obligatorias.
Sí.
Para ellos la no obligatoriedad significa no formal, a pesar de que hay una ley nacional de que dice lo contrario. Hay una resolución, que es la resolución 111, en el anexo 1, que incluye la formación específica en arte en la formación vocacional, como una oferta amplia. Y nosotros, por eso se crean estas escuelas artísticas vocacionales. Pero ellos lo niegan. En la cara nos los dijeron que éramos educación no formal en una reunión que tuvimos en la Comisión de Educación de Diputados hace ya 3 años aproximadamente. Y nos dijeron también cuando no nos querían dar la continuidad que como no enseñábamos a leer y a escribir, éramos un gasto. O sea, ese es el concepto que tienen este gobierno.
Bueno, también sobre ustedes, qué pretensión, no ser gasto, ¿no? Son muy pretenciosas.
Son 29 las escuelas.
Sí.
A ver, no, pero son
las 3.500.
Son 29 escuelas, ¿y qué matrícula tienen?
Más de 12.000 alumnos tenemos, de todas las edades.
¿Y cuáles son cuáles son las disciplinas de estas escuelas? Que
el abanico de oferta es enorme. Todas las danzas, los talleres de música de casi todos los instrumentos, desde charango, vientos andinos, guitarra cuyana, bajo eléctrico, violín, cello, contrabajo, canto lírico, canto rock, o sea, en música cubrimos casi todo. Después también están más las específicas por territorio, como danzas bolivianas, después tenemos audiovisual, cine y fotografía, diseño y animación,
plástica también, ¿no es
cierto? Visuales, dibujo, escenografía, teatro callejero, muro uruguaya, envira, es enorme.
Interminable la lista.
Sí, orquesta, coro, tai chi, huerta, es enorme. Literatura también tenemos en algunas escuelas.
Y hoy esas 29 escuelas, ¿cuál es el régimen que tienen? ¿Desde el Estado que se les suministra todo el recurso?
¿Cómo funciona
eso? Nosotros dependemos de la
DGE,
como siempre lo hicimos. Tenemos nuestros sueldos, nos los paga el Estado.
Sí.
Somos igual que un docente de primaria. Nosotros, la junta de la que dependemos actualmente es la de primaria, que esa es otra de las peleas que tenemos.
Que deberían tener una junta específica.
Claro, nosotros tendríamos que tener una junta propia específica, uh-huh. Por la modalidad que tenemos. Hay una paritaria del año 2015 firmada uh-huh. por las dos partes donde se acuerda esto, pero que la DGE y el gobierno no quisieron poner en práctica. Entonces uh-huh. nosotros, desde la asamblea, nos autoconvocamos, nos organizamos, hablamos con el sindicato, con el SUTE, y pudimos meter un amparo. Y la justicia el año pasado falló a nuestro favor.
Eso le iba a preguntar, Daniela, porque nos llegó un mensaje con detalles de esto. Hay una judicialización del tema, que nosotros, por ser ajenos a específicamente esta cuestión, no entendemos bien. ¿Usted nos puede contar cómo fue eso brevemente?
Sí, nosotros en el momento, en el año, cuando apenas asume Cornejo, nos quedábamos sin la continuidad en uh-huh. diciembre, ¿no? Eran cientos de docentes que se quedaban sin trabajo y esto...
Quedarse sin continuidad quiere decir que se interrumpe el pago de sueldos en diciembre hasta retomar las clases en marzo, ¿esto es?
En marzo, claro. Pero
entonces se generan ahí dudas con los cargos y eso.
Que se rompía la continuidad pedagógica que claro. nosotros sosteníamos. Uh-huh. A partir de eso nos autoconvocamos, ahí nace la asamblea de docentes de escuelas artísticas vocacionales, y a partir de esta lucha descubrimos que había una paritaria del año 2015 que establecía la creación de junta propia, uh-huh. que ahora nosotros dependemos de primaria, que lo que eso significa es que maestras de primaria deciden a partir de las carpetas que llegan para la toma de los llamados o los cargos, qué docente tiene que va a tomar esas horas o ese término, cuando son maestras de primaria que no son específicas uh-huh. de nuestra modalidad, o sea, no son bailarinas, no son cantantes o músicas, o sea, no tienen nada que ver.
Claro.
Entonces sí. cuando descubrimos eso, sabiendo que es una paritaria que estaba firmada, o sea, sí. no es que no está firmada, está firmada.
Ahí solicitaron que se aplique.
Claro, metimos un amparo uh-huh. en la justicia, y la justicia falló a nuestro favor el año pasado. Y ¿qué hizo la DGE? Apeló porque no quiere que se cree la, uh-huh. la junta propia. Uh-huh. Por eso cuando el señor Tocos habla...
O sea, apela la dirección de escuelas, apela a algo que ellos mismos han firmado, ¿es así?
Claro, uh-huh. fue así.
Bien, un poquito contradictorio, ¿no?
Y es contradictorio cuando Tomás dice de que se crean escuelas artísticas y no están reglamentadas, que cómo puede ser, que eso, ahí están los audios de estos días, sí. y no es que no estemos reglamentadas porque no queremos nosotros, claro. no estamos reglamentadas porque no quieren ellos, claro. entonces nos genera mucha indignación porque es una pelea que venimos llevando varios años, esto de la junta propia y la reglamentación. Es más, en su momento hubo docentes, gente muy específica en el rubro, que hicieron una propuesta de reglamentación uh-huh. y no quiso la DGE. Entonces,
Daniela, yo le pregunto, para llegar a estas conclusiones, para debatir y para juntarse, ¿cómo lo hacen ustedes los docentes en estos días?
En estos días no nos queda otra que la modalidad virtual. Uh-huh. Usamos alguna plataforma de estas que ahora ya incorporamos a nuestras vidas, ¿no? Desde la cuarentena.
Están bastante duchas las docentes en esto, ¿no?
Y imagínate que desde marzo estamos dando clase así.
Claro.
O sea, otra cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? De que estamos sosteniendo el sistema educativo con nuestro internet, de nuestras casas, y sin paritaria. Uh-huh. Este año nosotros no tuvimos paritaria. Uh-huh. ¿Y qué pasa con las escuelas artísticas vocacionales para poder titularizar? Necesitamos paritaria no salarial, porque uh-huh. no tenemos junta propia. Claro. Entonces ahí también otra de la precarización que tenemos nosotros.
Claro,
el ingreso a la docencia.
En general se piensa, no hay un dato concreto, salvo las personas específicas, que las paritarias se discuten salarios, pero no es así. También se discuten formas de trabajo, elementos de trabajo, herramientas de trabajo, que no son salario, digamos, que no son dinero concreto, ¿no es cierto?
Claro, como por ejemplo, lo del ingreso a la docencia de las escuelas artísticas vocacionales, porque no tenemos junta específica. Y este año no hubo ni paritaria salarial ni no salarial. Y seguimos sosteniendo el sistema educativo. Imagínate, para nosotros de las escuelas artísticas vocacionales, dar un instrumento virtual y que el pibe o la piba no tenga el instrumento en su casa. Claro. Nos las tuvimos que rebuscar para no perder matrícula, y también porque entendíamos que el arte era muy importante en este momento para nuestro alumnado que estaba en su casa y que no podía salir. Claro. Y claro, que esperaban una clase, porque son clases, no es que bajamos la tarea nada más, sino que nos conectamos y que estamos ahí presentes y que charlamos y que les preguntamos cómo están, y veíamos que la estaban pasando realmente muy mal. En estos momentos,
Daniela, le hago otra consulta que recuerdo hace algunos años. Uno de los argumentos que daban en la Dirección General de Escuela, por eso le pregunté el número de la matrícula, era que había escuelas que no tenían alumnos o que eran muy escasos. ¿Cómo se ha comportado eso actualmente?
No, eso siguió hasta el año pasado. También el miedo nuestro en esta cuarentena, el tema de la matrícula, porque hubo mucha persecución. Hay que entender que no es lo mismo una escuela en el centro de Godoy Cruz, como lo es la Julián Aguirre, que está a una cuadra de la plaza, al lado de la municipalidad, como lo puede ser un aula satélite que tenemos en San José, en Tupungato, claro, donde la matrícula es mucho más baja, porque la comunidad es distinta. Uh-huh. Porque la densidad de población es distinta, pero la DG no lo entiende porque ve solo números. Entonces nos cuesta muchísimo hacer entender eso. Entonces nos van cerrando talleres, que eso a veces implica que esa quita de horas de ese taller no queda en la escuela, sino se va a otra escuela o a otra modalidad y se pierde el espacio.
Y de parte de las autoridades, entiendo, de la Dirección General de Escuelas, sobre todo del gobierno anterior, esto es una interpretación, no hay estimulación para que se acuda a estas escuelas.
Nunca nos promocionan, ¿no? A pesar de que nos dicen tienen que tener una matrícula, pero en el caso de la matrícula me gustaría aclarar de que al no tener reglamentación, porque sí, por todo esto mismo, ¿no?, de la junta que no se quiere hacer, no hay establecido en ningún lugar qué número de matrícula tenemos que tener. No está escrito en ningún lugar. Uh-huh. Nosotros siempre decimos que queremos garantizar el acceso a una educación artística pública y de calidad y formal.
Bueno, eso podrían incluirlo ahora en este proyecto, digo, ¿no? Por ejemplo.
Sí, nosotros la postura que tenemos es un rechazo a este proyecto, ya sea porque no estamos incluidas y porque la lectura que hicimos es de un proyecto que es nefasto. O sea, desde lo del ciberpatrullaje, de que se habla...
¿Cómo es eso del ciberpatrullaje? ¿Por qué no nos lo explica, así lo entendemos quienes ignoramos?
Hay un punto en este proyecto que habla del control de lo que posteamos en las redes, del contenido en nuestras redes sociales, e incentiva el buchonaje entre compañeros y compañeras. O sea, si uno publica un meme... tu compañero o tu compañera te puede buchonear y te pueden dar de baja. Esto va muy de la mano del código contravencional, ¿no?, de que no se puede hacer una crítica ofensiva a algún político. Cuando las redes sociales son algo del ámbito privado de cada uno se le corta la libertad de expresión, ¿no?, un poco. Eso es algo que atenta mucho contra las libertades de expresión. Después deja abierto la modificación del estatuto docente, que el estatuto docente es donde nosotros tenemos nuestros derechos, sí, ahí establecidos. Uh-huh. Y sabemos que este es el gobierno del Itenaula, y cuando van a hacer la modificación de derechos nunca va a ser para mejor, ¿no? Y siempre va a ser para menos.
Daniela, ya para terminar, yo quería hacerle dos preguntas. ¿Cuándo es la última vez que ustedes se han juntado para debatir esto, solo a los fines ilustrativos? Si nos puede contar eso.
Mira, tuvimos una asamblea el miércoles, antes de los plenarios departamentales, donde estamos participando desde cada escuela del sindicato, y estamos en asamblea permanente. Hoy vamos a tener dos reuniones distintas, una con un coordinador de la modalidad de la sección 2, y después tenemos otra reunión con el abogado nuestro que nos lleva las cosas de la modalidad. Uh-huh. Y así estamos permanentemente conectados y organizándonos.
Y por último, de mi parte, después Ariel quiere hacerle otra consulta, ya vamos terminando, es preguntarle a usted personalmente, ¿desde hace cuánto que usted se interioriza y participa de este colectivo, más allá de su actividad docente? ¿Desde cuándo usted estudia y promueve la cuestión gremial entre sus compañeros? Solamente para saber si que el público pueda darse cuenta de que qué tan improvisado, qué tan urgente es el tema.
Yo soy docente de esta modalidad hace 5 años y hace 4 que, uh-huh. que empecé como delegada en Tupungato, en mi primera escuela, y ahora soy delegada de la Escuela Florentino Olivar, y en asamblea permanente estamos desde el año 2016. Tuvimos que estudiar las leyes, las resoluciones, para poder mover esto que les contaba de la paritaria de la junta propia.
O sea que no fue a partir de que se presentara un proyecto de ley, ¿no?
No, nosotros venimos estudiando el tema y defendiendo las escuelas desde el año 2016, tuvimos reuniones con diputados, senadores, con la coordinación. No estamos improvisando. Venimos ya hace un par de años estudiando el tema.
Bien, Daniela, le pregunto, a propósito de la campaña que hemos visto y que aludíamos más temprano, que nos parece potente, ¿no? Y sobre todo porque hay algunos artistas de gran prestigio nacional que apoyan para que no se trate esta ley. ¿Cómo es el apoyo de los alumnos y las familias de los alumnos?
Es enorme. Apenas vieron que nosotros publicábamos o comentábamos que desaparecían las escuelas artísticas a partir de este proyecto, enseguida fue de parte de los alumnos y las alumnas, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? No queremos que se cierren las escuelas. Se sienten muy identificados con las escuelas, ellos, es el espacio de ellos.
Bueno,
entonces fue enorme ese apoyo.
Nosotros vamos a hacer una propuesta más allá de que se trate o no la ley, que corra o no este proyecto, y que tiene que ver con dar a conocer las posibilidades que tienen los alumnos de cada lugar para asistir a estas escuelas artísticas vocacionales. Sabemos la importancia que tiene el arte, sabemos la importancia que tiene la educación, la formación en el arte además, y conocemos algunas realidades de otros países en donde, por ejemplo, las escuelas musicales, las orquestas infantiles y este tipo de cosas, cómo ayudan a generar sociedad, ¿no? Además, no hablo de consumo de bienes culturales, hablo de una generación social.
Yo agregaría esto, Ariel, de mi parte, y esto también es una opinión, no es información, es que seguramente si hay más escuelas de arte, los chicos participen más de estas actividades que de actividades, por ejemplo, de escuelas de preventores, de policía, de alcahuetes y vigilantes. Daniela, se nos acaba el tiempo y tenemos que despedirla.
Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Para nosotros es un gesto enorme en esta lucha que estamos llevando para que no se apague el arte, como estamos diciendo en nuestra campaña.
Seguramente vamos a escuchar otras voces y les pedimos a sus colegas, a usted, que estén atentos para escuchar qué tienen que decir colegas de otras modalidades, de otros lugares, de otras pertenencias, a través de nuestros micrófonos.
Bueno, muchísimas gracias.